Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía con Aroa Carbonell, pero sin Rafa López. No hay que alarmarse, no hay que alarmarse porque Aroa viene bien acompañada. Rafa López es insustituible, pero su silla la ha ocupado, su micrófono lo ha ocupado Ramón Plaza. Bienvenido, Ramón.
Buenos días, Antonio, y gracias por invitarme.
Y buenos días, Aroa.
Buenos días una vez más.
Bueno, esta vez ya el Festival de Málaga queda más lejano en el recuerdo, aunque queda en el recuerdo, todo hay que decirlo. Y ahora es cuando empiezan a llegar a la cartelera las películas de Málaga. Ya lo hicieron Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet, y Combustión, de Daniel Calparsoro. Se colocaron la quinta y la sexta en la taquilla, que bueno, no está mal, pero yo pienso que podía estar mejor. En la quinta y la sexta en la primera semana tampoco es que sea mucho. Y esta semana en la que estamos hemos librado de estrenos españoles, no hay ninguno, porque la que viene, el día 10 de mayo, llega La Mula. Y llega La Mula con la pareja, o una de las parejas de moda, Mario Casas y María Valverde, que son la portada de la revista Fotogramas, entre otras portadas, y viene apoyada también por el premio al mejor actor que se llevó Mario Casas en el reciente Festival de Málaga. La actriz fue Candela Peña por Ayer no termina nunca y el actor fue Mario Casas por La Mula. Y estoy mirando la cara de Ramón Plaza y parece que no está muy convencido con este premio. Pero tú no la has visto todavía. Primero vamos a verla y luego la juzgamos, ¿no?
No, aún no he dicho nada, no he dicho nada.
Sí, pero bueno, hay otro problema que nos ha dicho fuera de micrófono antes de empezar. Ramón Plaza no sabe si la va a ver porque, según su teoría, las entradas de cine son muy caras. Y no sé yo si Ramón Plaza va a estar dispuesto a pagar una entrada por ver La Mula en las próximas semanas de mayo.
Pues
¿qué tal?
No lo creo que vaya, pero no es una cuestión de que eche peste sobre Mario Casas o sobre el cine español, que no es el caso. Es más bien la cuestión de que me parece una desfachatez cobrar 7 euros o incluso por encima de 7 euros para ver una película en el cine cuando antes se cobraba los días del espectador 3 euros o 500 pesetas. Es decir, en estos últimos años ha subido paulatinamente, pero seguramente ha dejado a grandes sectores de la sociedad fuera de ese mundo, ¿no? Sin poder disfrutar del cine debido a ese incremento desorbitado, en mi opinión.
Sí, ahora que habla Ramón en pesetas, qué morriña, porque esto yo creo que todos nos acordamos de las 500 pesetas como mucho,
sí.
Y ya estaba bien, y es que eso al cambio, ¿cuántos euros eran? ¿cómo hemos cambiado, no? 3 eurillos, y hemos pasado de 3 a 8,
sí.
Pero así, sin darnos cuenta.
Sí, algunos dirán que son la crisis, pero para mí es una falta de ética importante.
No, la pena de todo esto, hablando en serio, es que las salas están vacías y que no tiene mucho sentido el que las entradas estén tan caras cuando el público ha dejado de acudir a las salas. Ahora en mayo y en junio, que son los meses malos, pues no sé a dónde vamos a parar, en el sentido de tocar fondo. Vamos a acostumbrarnos a ver las salas vacías. Aroa.
Pero también es un poco, hay que pensar un poquito, porque llegamos a los centros comerciales, a los grandes cines, y nos cobran 8, 9 euros por las películas que supuestamente van a tener más cartelera, las películas que va a ir a verlas muchísima gente. Y luego llegamos a los cines pequeños, a las filmotecas, cines de barrio, que cobran 3 euros por películas que tienen un público mucho menor, un público más selecto, y en cambio llenan las salas. Y no lo hacen las grandes películas que esperan tener mucha más trayectoria, mucho más tiempo en cartelera. Cobran 8 euros por ese tipo de cine que va a verlo mucha más gente, y por el cine que va a verlo menos gente cobra 3 euros. Y el cine está lleno. También yo creo que tendrían que replantearse un poco el a ver qué están haciendo, y son ellos mismos los que están provocando la crisis, no es el cine en sí, son las empresas.
A todo esto hay que añadir la digitalización o la no digitalización de las salas, porque como eso cuesta mucho dinero, unas han llevado a cabo el cambio y otras pues continúan proyectando en cine hasta a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa es que cuando todas se digitalicen, cuando no se distribuyan películas en celuloide, cosa que parece bastante próxima, estamos hablando ya del 2014, bueno, las salas que no sean digitales probablemente no van a poder subsistir. Ya por falta de películas. Primero ha faltado el público y lo que van a faltar el año que viene son las películas. Esto es preocupante, ¿eh? Por donde lo miremos, es todo apunta como a un fin de etapa. Aunque nosotros estamos aquí como si no ocurriera nada cada semana hablando de la cartelera y hablando de las novedades, pero sin prisa pero sin pausa. Lo que quiero decir es que hay un proceso imparable y bueno, esto está cambiando muy muy rápido. Habrá que ver el cine de otra manera. Tal vez ya no veremos el cine como lo veíamos antes, o como lo veía un servidor antes. Porque me da la sensación de que sí, vosotros ya estáis en cierta medida cambiando. Vosotros habéis sido rápidos y habéis modificado vuestros hábitos, os acostumbráis a ver películas en otras pantallas, de otra manera. Y claro, aquí lo tenemos peor los que todavía no hemos dado el salto a ver películas de otra manera. Bueno, después de todo este preámbulo, en fin, era una reflexión en voz alta sobre el fin de etapa. Tenemos 7 estrenos en la cartelera. Aroa, son 7.
7 son.
Aunque, bueno, 7 Aroa quisiéramos tener. Digamos que en Madrid tienen 7 y aquí nos quedamos con 3.
Con 3. Empezaré por esos. Vamos a hablar primero
mejor,
de esos
mejor
3.
Mejor empieza por los que vamos a poder ver.
Que por una parte hay que decir que son los que menos quizá nos apetezca ver, porque, bueno, ahora sabréis por qué. Voy a empezar con la película americana de la semana, que, bueno, tenemos 2 americanas. 3, mentira, las 3 que nos llegan son las 3 americanas.
No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera.
Mi industria prolífera.
Bueno, pues empezamos con La Gran Boda. Hay que decir que son solo 90 minutos, lo que según la temática se hace de agradecer. Es la ópera prima de Justin Thagman. Y bueno, lo que más llama la atención de esta película es su reparto. Cuenta con Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robbie Williams. Y a ver si me explico bien a la hora de decir la sinopsis, porque es un tanto liosa.
Es liosa, sí.
Sí,
y un tratamiento liosa, Aroa, y un poco de Yavi, porque esta historia de la boda de mi padre, de mi madre, yo creo que esto ya se ha contado varias veces.
La originalidad del cine, otro tema y a tratar.
Sí, pero bueno, trata de explicarte y explicarnos cómo están cruzadas las parejas aquí.
Bueno, pues voy a decir que es un tanto increíble y forzado, porque ahora lo entenderéis bien. Hay un chico que se va a casar con una chica, y hasta aquí todo normal. El chico es adoptado, y sus padres adoptivos se separaron a causa de que él, el padre, tuvo una infidelidad con la mejor amiga de la madre. Bueno, hasta aquí la gente tampoco se pierde, pero el lío llega ahora. Resulta que a la boda va a asistir la madre biológica del joven. Y es muy religiosa, por lo tanto, no quiere que, para que no se ofenda ni nada, el hijo decide que no, ella no se entere de que sus padres adoptivos están separados. Por lo tanto, tienen que fingir. Y se desarrolla como la típica comedia americana que les gusta a ellos, de líos y jaleos y no tiene más.
Bueno, la cuestión, para visualizarlo. Robert De Niro, el patriarca, está emparejado con Susan Sarandon. Esa es la pareja con la que arranca la película, haciendo un cunilingus, con perdón. Es que arranca así, en la primera secuencia, es la primera palabra que se oye, que pronuncia. Bueno, pues en esas que llega su verdadera mujer, que es Diane Keaton, a hacer la pantomima de que son pareja. Y bueno, y ya está. A partir de ahí ya nos podemos suponer la hora y media que viene. A mí me da la sensación de que Diane Keaton hace siempre de sí misma. Siempre, siempre, siempre hace de ella misma, que lo hace muy bien. Faltaría más que no se aprendiera su papel, su rol, su rictus, su sonrisa, su su aspecto
de mujer atractiva, mujer inteligente,
madura y burguesa.
Burguesa.
Bueno, ya hemos visualizado el arranque de la película, creo que lo hemos visualizado muy bien, y lo que nos podemos esperar de ella. Aruba.
Que también me gustaría decir que Diane Keaton se ha convertido así ahora a la madurez, porque antes, cuando por ejemplo hacía películas con Woody Allen, era otro tipo de persona diferente, la veíamos, no sé, tenía un, desprendía algo que llamaba mucho la atención, pero ahora quizás se haya encasillado un poco en este tipo de comedias, comedias americanas. O sea, no sé, me recuerda, por ejemplo, una película que hizo con Jack Nicholson hace ya muchos años, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Cuando ¿Mejor imposible?
No, cuando menos te lo esperas.
Mm. Ah, sí, sí, sí.
Sí, era,
es que están cortadas por el mismo patrón. Mm. Sí. Bueno, hay fans que les acusan de que son trabajos alimenticios para ganar dinero. Y además son muy productivos porque cada temporada llegan más de una y más de dos. Llegan hasta nosotros, me imagino que llegarán prácticamente todas. Uno las ve y pasa el rato, porque se pasa el rato, pero ya le falta mordiente, le falta algo de originalidad, ¿no?
No, y además son temas que antes hablabas de Woody Allen, que son tratados continuamente en las películas de Woody Allen, pero de una forma mucho más elaborada, el humor es más intelectual. Y entonces, digamos que no siempre es el tema lo que hay que cambiar, sino la forma. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta película argentina? El novio... El hijo de la novia.
El hijo de la novia era ternura.
Tiene un tema que es muy recurrido en Hollywood, pero la forma en que la hacen hace que esa película se diferencie de las demás y destaque, pese a tratar unos temas que no son tan originales. Así que mejor la forma que el contenido es lo que hay que cambiar, en mi opinión.
Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente.
Bueno, antes de pasar, me gustaría destacar la crítica que hizo Javier Ocaña para El País, que le llamó comedia sososexual.
Ah, bueno, es verdad. El viernes tituló Javier Ocaña, no se cortó nada, y nos gusta mucho Javier Ocaña, la verdad que nos gusta. Porque es sincero, porque yo creo que escribe lo que piensa, no como otros. No como otros. Y entonces tituló comedia sososexual. Está muy bien definida. Está muy bien definida. Y pese a eso, pese al título de Javier Ocaña, ha sido la película más vista de todo el puente, quien haya tenido puente, desde el día 1 que se estrenó, solamente batida por Iron Man 3. O sea, La Gran Boda es la segunda en la recaudación.
Bueno, pues paso ahora con otra película que también se esperaba muy taquillera, es la quinta entrega de Scary Movie, dirigida por Marcon Deli, y bueno, ahora cuenta con el reclamo de Charlie Sheen y Lindsay Lohan, pero bueno, no es más que una nueva película que emula en tono de comedia las más nombradas películas de terror, y este año, pues por ejemplo, critica, por así decirlo, a Paranormal Activity y a Mamá.
Sí, a Mamá, que se han dado mucha prisa, porque Mamá, la producida por Guillermo del Toro, se estrenó en marzo, y ya es parodiada en esta entrega de Scary Movie. Bueno, ya la he visto, como había muy pocos estrenos, pues he visto lo que había.
Tuviste que resignarte, ¿no?
Y bueno, Charlie Sheen y Lindsay Lohan solamente salen en el prólogo. Pero la verdad que merece la pena el prólogo. Dentro del nivel flojo que tiene la película, la parodia esta primera de Lindsay Lohan riéndose de sí misma, ¿no? Como le suena la alarma de la pulsera, y dice, no, la pulsera para la alerta de la droga, la alerta de la dosis de la droga, ese tipo de...
No,
son gags
sí
muy
que se
explícitos,
critica a sí misma, ¿sí?
Muy explícitos, y que aluden a su propia crisis, ¿no? Y bueno, está muy pasado de rosca, todo está muy pasado de rosca, y... ya que los que estamos en la mesa somos cinéfilos, os recomiendo la parodia de El origen del planeta de los simios. Es muy desmadrada, porque, y además, hecha con poco dinero, pero sí que es verdad que ahí salen unos simios, se escapan y bueno, es todo tan previsible, y precisamente por lo previsible que es, pues la verdad es que te ríes porque no hay otra excusa, ¿no? No puedes hacer otra
pero
cosa en la sala.
Pero, ¿estás que diciendo que El origen del planeta de los simios en sí es una parodia a la original o estás hablando de una parodia del origen del planeta de los simios?
La parodia que los de Scary Movie 5 le hacen al origen de la planeta, del planeta de los simios, tratando de ser gracioso.
Vale, pensaba pero que decías que el origen era intrínsecamente una parodia del planeta de los simios. He dicho, no hay que ser tan duro, ¿no?
Bueno, no soy tan duro. Bueno, quien quiera pasar muy rápido, eso sí, hora y 20, hora y media escasa de saga, pues ya sabe lo que se va a encontrar. Es totalmente previsible. Bueno, pues seguimos.
La siguiente en la lista es Buscando a Nemo, que es el retorno de la película de Pixar. Bueno, no estamos hablando ni de una secuela ni de un remake, sino que es la misma película que llegó a los cines en 2003, pero ahora lo hace en 3D. Llega a nuestras pantallas en 3D. Y bueno, recordamos que se llevó el Oscar al mejor largometraje de animación. Y poco más, es la misma historia, solo que ahora la podemos ver en 3D. Podemos
sí,
ver a Nemo.
La cuestión es si no están exprimiendo demasiado, porque ahora en lugar de sacar películas nuevas de animación, se limitan a decir, bueno, como hay niños nuevos, pues sacamos las de hace 10 años y a ver qué pasa. Y yo creo que los niños, aunque sean nuevos, las tendrán en su casa, en su DVD, y no creo que vayan a verla pagando si la tienen ya vista en casa, digo yo.
También creo que han querido recordar un poco lo que es la historia Buscando a Nemo, porque han anunciado que para 2015 van a sacar la secuela, que no estará Nemo, estará Dory.
Buscando entonces, a Dory.
Puede que se llame así, no sé exactamente el título, pero van a hacerlo ahora relacionado con Dory. Entonces creo que han querido recordar un poco lo que es la historia para que se vuelva a enganchar el público y espere impaciente la llegada del 2015 con Dory.
¿Recordáis que La Guerra de las Galaxias también parece que intentaron reponer la trilogía y no les funcionó muy bien en taquilla? O sea, la intención era volver a estrenarlas todas, o en 2D o en 3D, y yo creo que fue en el 2012, se repuso la primera y bueno, era de prever que los espectadores pues ya se la saben de memoria y no acudieron a verla. Ya veremos qué pasa con tanta película de animación repetida.
Quizá como ahora tenemos esta para los niños y, bueno, en estos días que...
No, y faltaba una, porque es verdad que siempre se encadena una de animación con otra y desde Los Cruz, que hace ya un mes...
Pero que sigue imbatible en taquilla.
Sí, sigue.
Es una pena que una empresa como Pixar, que ha sacado grandes títulos como Up o Wall-E, bajo mi punto de vista, o Toy Story 1, que es un clasicazo, se limite a reeditar las películas que ya ha hecho, ¿no? Aunque bueno, va con el carácter mercantilista del cine, que cada vez se distancia más de esa aspiración artística, ¿no? Y está más ligada a los intereses comerciales, dando lugar a este tipo de remakes que poco tienen que aportar, ¿no? A la actual situación cinematográfica.
Muy bien, Ramón. Pues nos quedan las cuatro películas que nos vamos a ver por aquí y que ya veremos dónde las recuperamos. ¿Dónde y de qué manera?
Pues sí, es una pena que no podamos ver títulos como Siete Cajas, que se estrenó en 2010, que ha estado nominada a los Goya por Mejor Película Latinoamericana y que es de Paraguay, no sé si lo he dicho.
Ya ves, qué raro es que venga una película de Paraguay.
Pero
puede
bueno,
que sea la única
mucho.
En un lustro, en una década.
Pero se ha llevado muy bien a la crítica, que la ha comparado con la película de Fernando Meirelles, la de Ciudad de Dios.
Sí.
Han dicho que está muy relacionada.
Estas películas hay que verlas, yo creo que subtituladas, porque hablan en jerga y no se entiende muy bien el acento y la jerga. No sé yo si esta será subtitulada.
Sí, yo la he visto subtitulada Ciudad de Dios y los diálogos se desprestigian mucho cuando son doblados. Pero bueno, pasa con casi todo el doblaje en general.
Sí. Sí, bueno, ¿nos puedes decir algo de qué va, qué trama nos sitúa?
Es la historia de un joven muy humilde, que no tiene prácticamente dinero, es repartidor, y un día le llega un hombre y le dice que tiene que llevar 8 manzanas de allí, de donde está, 7 cajas, a cambio de $100. Y el joven, inocentemente, sin saber nada de lo que le espera, decide aceptarlo, pero cuando llega la noche se da cuenta de que ha cometido un error y que se ha metido en un asunto mucho más oscuro de lo que él pensaba.
Sí, sí. Ya nos imaginamos el largo viaje en estas siete manzanas o siete cuadras o los con las siete cajas. Será dura, será dura.
Uh-huh. Bueno, no he dicho, los directores son Juan Carlos Maneglia y Tana Stembori, y es el salto al cine de los dos.
Sí, claro, no son nada conocidos.
Tenían una serie de televisión en Paraguay, pero que tampoco mucho más allá. Pero bueno, hay que decir eso, que también en San Sebastián se llevó el premio del jurado joven. Y nada, que está cosechando muy buena crítica y que es una pena que aquí no podamos verla. Pero bueno, esperemos que nos llegue, como siempre decimos, a las filmotecas, aunque sea.
Esperemos, esperemos. Bueno, la siguiente.
Bueno, pues voy ahora con una argentina que se llama 2 más 2, es de Diego Kaplan, y es la historia de Richard y Bettina, que son una pareja un tanto extraña, no tienen hijos, entonces deciden vivir, viven un poco alocados. Y tienen unos amigos que sí que tienen un hijo, son muy formales, se llaman Diego y Emilia, y son muy aburridos, es un matrimonio muy aburrido. Entonces el primer matrimonio del que hemos hablado les confiesa que a ellos les interesa mucho el tema del intercambio de parejas, que lo suelen practicar de vez en cuando y que les gustaría probarlo con ellos. Al principio el matrimonio aburrido se siente reacio, pero Emilia, con esta proposición, empieza como a despertar sus fantasías que tenía letargadas dentro de sí y empieza un mundo nuevo para ella. Y bueno, pues es una comedia un tanto llamativa.
Bueno, es que la he visto, se estaba oyendo, y claro, una cosa es contándola tú, que parece súper interesante, ¿verdad? O por lo menos atractiva. Y luego, a la hora de la verdad, viéndola, bueno, no deja de ser la película de intercambio de parejas, pero eso sí, con la verborrea argentina, una verborrea muy, muy cargante. ¿Y qué queréis que os diga? Como Diane Keaton, que es muy burguesa. Son los cuatro personajes muy burgueses. Y entonces, entre que son tan burgueses y no dejan de hablar ni medio segundo, pues los 100 minutos se hacen muy cuesta arriba. A veces te apetecería que se callaran un poquito. Y bueno, dato para la historia. Es la última película que ha distribuido Alta Films. La última. Como distribuidora. Y como anécdota también, que la vi yo solito. La vi completamente solo el miércoles 1 de mayo, que era festivo. Bueno, así están las cosas. Si es que es todo el cambio de etapa. Por eso en el subconsciente llevo yo al principio lo que he dicho. Mm. Que estoy preocupado, que esto se acaba, que...
Porque hombre, pero...
Tengo motivos para estar preocupado.
Cuando la belleza se acaba, da lugar a otro nuevo tipo de belleza, ¿no? Supongo que algo... Se acabará el cine, pero algo vendrá que lo sustituirá.
Qué bonito te ha quedado.
No
pero...
sé, espero. Yo creo que vamos a ver todo esto que está pasando ahora con la piratería y tal, que aun siendo un proceso de obtención de cultura no lícito y no legal, sí que es una consecuencia lógica, ¿no?, de los acontecimientos. La gente no puede acceder debido a la exigencia económica a ciertos contenidos y... opta por la opción ilegal de descargárselos o de lo que sea, yo qué sé. Yo creo que las grandes compañías deberían pensar en esto y cambiar sus estrategias, debido a que no pueden luchar contra lo que es lógico.
Uh-huh. El cine está hecho para el consumidor, y porque son historias que quien las va a recibir es el consumidor, es quien debe decidir cómo le gusta ver el cine. Lamentablemente hay mucha gente que prefiere verlo en sus casas. También considero que no es lo mismo, porque no puedes ver igual una película en una pantalla de cine y escucharla en una pantalla de cine, el sonido que se crea allí, la atmósfera, el sentimiento, hacerlo en una pantalla de tu ordenador mientras estás tumbado en la cama.
Es distinto.
Pero el consumo va cambiando, y bueno, es el consumidor el que decide al fin y al cabo, y la industria tiene que adaptarse a lo que ellos quieren.
Y la cuestión, ¿solo o acompañado, Ramón? Porque ahora la ves de otra manera, pero la ves en soledad o en compañía. Porque lo bueno del cine era, ya no es, porque ahora voy al cine y las veo yo solo también. Pero lo bueno era el colectivo, el ver películas en colectivo.
Yo creo que no. Yo creo que te cambia un poco el... Tú estás viendo una película y te vas a meter en la historia y vas a dejar tu mundo para estar en el mundo de la película.
O sea, que la vas a ver sola.
Yo... A ver, a mí me da igual, es que me es indiferente. Lo que es el camino al cine, me gusta ir con alguien. Pero una vez estoy en el cine, me da igual porque yo estoy dentro de la película. Ya no estoy en el cine, dejo de estar en el cine, estoy en la película. Sí. Entonces, allí mi compañía van a ser los actores y la historia de esa película.
Estoy de acuerdo.
Quizás si la película es aburrida, todo hay que decirlo, si la película es aburrida me salgo y prefiero estar con alguien y comentarlo y reírme y decir, mira que he pagado para esto.
Claro, los tiempos de ir con los coleguitas a ver una comedia y reírte ya pasaron. Uh-huh. Ahora es analizar las películas y fundirte con ellas. Y claro, para eso tienes que crear esa individualidad, ¿no?, con respecto a lo que te rodea, como ella bien ha señalado.
Bueno, después de esto ya no puedo decir nada. En fin, creo que nos quedan dos, ¿no?
Nos quedan dos. Voy a ir ahora con la película francesa, que es la que más me apetece ver, por eso quiero comentarlo, por si acaso no nos da tiempo a hablar de Tango Libre. Quiero hablar de Tomboy, porque tengo que decir que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, es la historia, son 82 minutos solo, así que cualquiera que tenga una hora y poquito puede verla. Y es la historia de una familia que se muda, tienen una hija, y la hija tiene el pelo muy cortito, aparenta ser un chico. Por lo tanto, decide hacerse pasar por un chico, y entonces, pues nada, conoce a gente y todo el mundo piensa que es un chico. Incluso hay una chica de su clase que se enamora de él, bueno, de ella. Entonces es como ella se ha metido tanto en su mentira que no sabe cómo salir y cómo va a afectar a su mundo cuando salga.
Muy sugerente.
Me ha llamado muchísimo la atención. No sé por qué hay películas que cuando las lees dicen me apetece leerla. No me pasaba desde El Erizo, una película francesa, que me llamó igualmente la atención.
Bueno, a ver si hay suerte y Tomboy la recuperamos. Venga.
Menos mal que aquí aún tenemos un bastión de buen cine en Europa.
Uh-huh. ¿Y Tango Libre? Sergi López.
Tango Libre, hablamos ya, que esta es del 2012, es belga, de Frédéric Fontaine. Y bueno, es un drama romántico que cuenta la historia de un guarda de prisiones con una vida aburrida, que su única escapatoria es una noche a la semana, da clases de tango y allí conoce a una joven, de la que se queda prendado. No vuelve a saber nada de ella hasta el día siguiente, en la que él está en la prisión, vigilando, y en la sala de reuniones entra ella a ver a su marido que está preso. Entonces en la cárcel tienen una norma que es que no puede un funcionario no puede enamorarse de ningún familiar ni de ningún preso, pero él decide romper las normas y apostarlo todo por ella.
Muy bien, pues ahora sí que hemos terminado nuestro tiempo. Se ha pasado rápido, Ramón.
Sí,
¿verdad? Bueno, muchísimas,
creo que lo hemos pasado bien.
Muchísimas gracias, Ramón, Aroa, a Borja Antón en el control técnico. Y nos vemos y escuchamos la semana que viene en otra cita de Icon Cinemanía.